pasamos a oradores inscritos. Tiene la palabra la señora diputada Marlene Ocampos.
Presidente, queridos colegas, muy buenos días. Queridos colegas, aprovecho este espacio para iniciar con una triste situación de vuelta, seguramente algunos van a decir, pero es una triste situación la que estamos viviendo en Alto Paraguay y veo que a nivel país también por las copiosas lluvias ya que estamos pasando en todos los departamentos. Me toca a mí hablar de Alto Paraguay, que hace más de 15 días estamos con lluvias intensas, lluvias que han caído más de 500 milímetros en todo el departamento, de lo que ya ha causado grandes inundaciones, dejando aislado y sin posibilidades a más de 5.000 familias no indígenas y a más de 1.500 hermanos indígenas. Ante esta calamitosa situación, y una realidad tan difícil siquiera de calificar, he presentado un proyecto de ley de declaración de emergencia para el departamento de Alto Paraguay. Pido encarecidamente, presidente, queridos colegas, compañeros de trabajo, que pueda, a través de la parte administrativa y la parte de gestiones, trámites legislativos, podamos tratar y aprobar lo antes posible dicha ley. De modo a que nuestros pares del Senado puedan sancionar y el Ejecutivo pueda promulgar dicha ley para que la Secretaría de Emergencia pueda lograr hacer su trabajo, que es lo que le corresponde en situaciones de emergencia, de desastre, y entregar a cada familia la ayuda humanitaria que tanto están precisando. Gracias, señor presidente y queridos colegas.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la señora diputada Celeste Amarilla.
Bueno, muy buenos días. En realidad yo me anoté para un tema y ya de antemano pido permiso si me excedo en el tiempo porque voy a hablar de dos temas. En primer lugar y más brevemente, presidente, el tema de los médicos. Que tenemos varios médicos, que salió en la prensa un disgusto por la cantidad de médicos. Yo solicito, presidente, y lo voy a hacer por escrito después, que podamos enviarle a esos médicos a hacer atenciones en los bañados, donde hoy me están pidiendo todos los días atención médica con estas lluvias, todo lo que conlleva eso. Y por lo menos usemos para eso. Ya la diputada Vallejo en algún momento pidió que se utilicen esos médicos para hacer atenciones en las cárceles. Me sumo a ese pedido, a reiterarle ese pedido, y que vayan a los bañados también y al interior también, ya que están acá y son varios, si por favor usted puede disponer eso. Y si hace falta una nota por escrito, voy a presentar. Ahora me voy a referir a los hechos de ayer. No iba a tocar el tema, pero mi bancada me pidió. El líder de mi bancada me pidió que aclare y voy a aclarar una vez más para los que le interesan. Katia. Los hechos de ayer. Cartes no me compró ni me va a comprar nunca. Yo no tengo precio. Ni toda la plata de Cartes me puede comprar. Yo entré a esa comisión para hacer las cosas bien. Yo no entré a esa comisión para sacarle la lengua a Cartes, como quiere Friedman. Yo no entré a esa comisión para decirle a Cartes, yo estoy en tu silla y vos no, como quiere Friedman. Pero que no se anima a decir, porque ayer no se animó a decir delante de Bachi Núñez y Fernando Silva Facetti que lo que quería era una sanción a Cartes. Y en todo momento lo que se planteó es, en todo momento lo que se planteó es mandarle de vuelta al juez. Y yo preguntaba, ¿qué le vamos a preguntar al juez? ¿Qué le vamos a pedir al juez? Porque al juez tenés que pedirle algo. Bueno, podés remitirle al juez una nota que no pida nada. Al juez se le peticiona. En ningún momento, ni él ni Querey, supieron decir qué es lo que querían pedirle al juez. Y el juez Corbeta, en el mes de diciembre, cuando ya cometimos la torpeza de preguntarle al juez cuáles eran nuestras atribuciones, porque de eso se trató, fue una torpeza haberle preguntado al juez qué dice la ley, porque para eso estamos. Los diputados y senadores hacemos la ley y lo mínimo que tenemos que hacer es entender la ley. Y Corbeta nos respondió de la mejor manera que pudo, diciendo, no entiendo qué es lo que quieren preguntar, porque realmente acá está claro que ustedes pueden usar la fuerza pública para traerlo a declarar al señor Cartes. Eso dice la ley y esa ley no está derogada. Y lo único que el juez tiene que autorizar es a sancionarle. Entonces ayer lo que tenía que decidirse es pedirle al juez una sanción para Cartes porque no se presentó a votar, a declarar, perdón, pedirle una sanción al juez porque Cartes no se presentó a declarar, o disponer que con la fuerza pública se lo traiga a declarar, ya que se le invitó dos veces y no vino. Y eso es lo que el senador Friedman no se animó a decir con todas sus letras delante de los dos cartistas que estaban en la reunión. Y se pasó toda la reunión floreando que era para cerrar un proceso que no existe. Y me mantuve en mi posición como abogada de que no puedo aceptar que se le mande una nota al juez volviéndole a consultar sobre un hecho que ya consultamos. En derecho hay un axioma, que es que nadie puede, ningún juez puede determinar una cosa diferente sobre un mismo caso si no hay hechos nuevos. Entonces el juez nos iba a decir otra vez exactamente lo mismo si solamente le consultábamos. La remisión al juez tenía que ser o para pedirle la sanción o para nada más. O para nada más. La votación estaba de más. Así que ni me vendí a Cartes, ni me voy a vender. Y quiero dejar en claro que hoy el señor Friedman puede decretar que la policía vaya a buscarlo a Cartes para que declare. El hecho que ayer se haya resuelto no enviarle al juez nada o no peticionarle nada, porque ellos ni siquiera sabían qué le iban a pedir. El hecho de que no se le haya mandado nada al juez ayer y de que yo haya votado a favor de que no se le mande nada al juez, no obsta de que hoy el senador Friedman pida que se le mande buscar al señor Cartes con la fuerza pública para declarar. Y esto los abogados me van a dar la razón. El hecho de que se lo busque a una persona para declarar con la fuerza pública no es una sanción. No es una sanción y ahí es otra confusión que tiene el senador Friedman. La sanción es o una multa o una prisión domiciliaria, pero el hecho de buscarle con la fuerza pública no es una sanción. Y Corbeta dijo claramente, cuando quieran sancionarle, pídanme a mí. Si ustedes quieren que declare, mándenle buscar. No sé si aclaré o oscurecí más, pero eso es de lo que se trató ayer. En ningún momento se trató, como dice ABC y como dice Última Hora, se negó a remitir los antecedentes al juzgado. No hay ningún antecedente que remitir a ningún juzgado. Esta comisión, cuando termine su trabajo, tiene que mandar su informe a la fiscalía. No hay nada que remitir a ningún juzgado. Ayer se votó una torpeza que ni Friedman entendía qué quería hacer. Para mandar, reitero, Para mandarle un documento al juez, vos tenés que pedirle algo al juez. Al juez se le pide, se le peticiona. Al juez no se le puede mandar un papel de balde. Decirle, mira mamá, no vino ya otra vez Cartes, pegale. Pero no puede entender el señor Friedman. Ojalá ustedes hayan entendido. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el señor diputado Nazario Rojas.
Gracias, presidente. Señor presidente, colegas diputados. Hace un buen tiempo he venido analizando la situación política, económica y social del Paraguay y en forma muy de cerca a mi cordillera querida, que no es una excepción de la realidad nacional. En mi recorrido diario me encuentro con la gente reclamando a voces a los de la clase política el ejercicio de la verdad con una presencia austera e incorruptible, que penosamente hoy está lejos de la realidad actual, no siendo la excepción y haciendo un mea culpa, por lo menos intento estar del lado de los más desprotegidos, a quienes podemos citar en forma innumerable. En este tren de cosas me encuentro con algunos actores que ni vale la pena mencionarlo, a pesar de ser ministro hoy de una cartera importante, pero que también, ojo, que en su propio pueblo como figura política lo posiciona como la peor opción entre varios candidatos en que habían participado para la elección de intendente y ha sido el último en los resultados. Esa misma persona que no entiende la función que desempeña y trata de embarrar el trabajo que realizo con opiniones desatinadas, que en vez de acompañar con proyectos y recursos asignados a través de esta misma Cámara como cuerpo del Poder Legislativo, pareciera ser que entiende que el poder que fue otorgado por el Ejecutivo es solo para una satisfacción personal y la de su entorno inmediato, que actúa con prepotencia, violencia y agresión. Este sujeto se pega el lujo de dejar de lado políticas públicas que tengan por objetivo la grandeza de la patria, su progreso y el bienestar del pueblo paraguayo. Como hoy en día, el asentamiento María Auxiliadora de la ciudad de Arroyos y Esteros, de mi querido departamento, es denominado como una invasión por las mismas instituciones encargadas de garantizar la igualdad en el cumplimiento de las leyes y normas que regulan su funcionamiento. ¿Y cómo entender como invasión de un inmueble, una propiedad que fuera expropiada con fines sociales, en la cual hemos sido partícipes activos de esta ley, que actualmente es propiedad del INDER? ¿Cómo se entiende que concejales, docentes, funcionarios públicos, jubilados, poseedores de otro inmueble y potentados económicos puedan ser sujetos de la reforma agraria y se apropien de grandes porciones de la tierra mencionada, a costa de pobres y humildes compatriotas que ni siquiera tienen un sitio para su vivienda? Desde este curul, que se entienda que esa propiedad nunca fue invadida, sino digo ocupada por sus legítimos dueños. En 1923, el doctor Juan Manuel Frutos ya lo decía: es innegable que hay muchos paraguayos sin hogar como consecuencia de la mala organización de la sociedad, y esto repercute hondamente en la economía pública, pues la acumulación de la tierra en manos de unos pocos convierte a la mayoría de los agricultores en calidad de parias. Procurar un hogar a cada ciudadano es la base del engrandecimiento nacional y fuente de solidario patriotismo. Esto lo decía el doctor Frutos. Sin lugar a dudas, en las instituciones claves se necesita de hombres probos, honestos e idóneos, de verdaderos líderes, para asentar en ello la esperanza de construir un nuevo Paraguay que cobije a sus hijos en pie de igualdad, de forma a entrever un mayor desarrollo y un bienestar permanente para toda la nación. Gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Sebastián García.
Gracias, presidente. Vivimos en un mundo globalizado, ¿verdad? Como país mediterráneo no podemos quedar aislados fuera de esa conectividad. Como país venimos dando señales de apertura al mundo, sobre todo señales en términos comerciales, en términos empresariales. Sin embargo, tenemos una industria que, a pesar que actualmente representa en torno al 2% del PIB, que es el turismo, todavía tiene una deuda pendiente importante, ¿verdad? Todavía tiene un potencial, es una materia pendiente en desarrollarse, una materia pendiente que aún debe crecer, todavía mucho potencial. Algunos casos ya entendieron, ¿verdad? Como fue Encarnación, por ejemplo, que aprendió a consolidar su industria turística y tiene una gestión municipal alineada a ese objetivo. Asunción también hace algún tiempo fue una ciudad turística, una ciudad que con miras de los turistas de la región, y tiene el desafío de generar las condiciones adecuadas para que vuelva a ser un lugar turístico en la región. Ciudad del Este, con el modelo de turismo de compra, ahora enfrenta el desafío de reconvertirse, de reinventarse, sobre todo aprovechando el momento histórico que vive, ¿verdad? El momento de reinventarse, de replantear su modelo turístico en base a compras. Y así existen un sinnúmero de emprendimientos turísticos a lo largo y ancho del país, ¿verdad? Que van surgiendo, van emergiendo. Sin embargo, tenemos todavía una materia pendiente de apertura al mundo. Nos faltan generar los incentivos adecuados para la conectividad, para simplificar, para abaratar los trámites, para que más turistas quieran llegar y se fijen y vengan a nuestro país. En ese sentido, hace un par de días leíamos que el presidente Bolsonaro anunciaba la exención de visa para los visitantes de Estados Unidos, Australia, Japón, Nueva Zelanda, entre otros países, que vengan a visitar el Brasil, que vengan en calidad de turistas. Según argumentaba, lo hacía con el fin de generar trabajo, porque el turismo genera trabajo. Lo hacía con el fin de estimular la venida de más extranjeros con mira a que eso genere ingresos a su economía. Y en ese sentido tenemos que ser conscientes que una gran parte de los turistas que llegan a Brasil tienen que también fijarse en Paraguay. Tenemos que aprovechar esa coyuntura, tenemos que aprovechar ese incentivo. Tenemos que aprovechar que pegado a Ciudad del Este tenemos a Foz do Iguaçu, que es la tercera ciudad más visitada de Brasil. El sur de Brasil es una de las regiones más visitadas por turismo de entretenimiento. Brasil recibe a casi 7 millones, de los cuales Foz do Iguaçu recibe al 13% de esos casi 7 millones. Por lo tanto, es una oportunidad enorme que se nos presenta a nosotros, considerando ese atractivo importante que tenemos en la frontera. Por lo tanto, tenemos un desafío interesante, pero actualmente con esa visa de llegada, que si bien es un trámite más ágil, esos $100 representan una barrera a que muchos quieran venir, a que muchos americanos, a que muchos japoneses consideren Paraguay. Tal vez para un viajero de negocios, $100 no es mucho porque viene por su empresa, viene por trabajo. Pero para una familia que vino a visitar la Catarata de Iguazú, se le complica tener que pagar esa visa para toda su familia, si por ahí quiere agregar a su recorrido las ruinas jesuíticas, quiere los saltos del Mondagú u otra zona, o ir de compra a Ciudad del Este. En el mismo sentido, tenemos que tener en cuenta que Paraguay es un tránsito natural, ¿verdad? Por conectividad aérea que vino aumentando en los últimos años. Por lo tanto, tenemos que incentivar a que más personas quieran visitar, a que sea fácil aprovechar y quedarse en Paraguay unos días de visita, a conocer, justamente removiendo esa barrera. Entonces, creo que es hora que tomemos la industria turística como una política pública a nivel nacional, como el potencial que merece, como el potencial que tiene. Y la exención del costo de esa visa, en manera unilateral, sin tener en cuenta necesariamente la reciprocidad, en manera unilateral, creo que ese sería un incentivo real, un incentivo que haría pondría Paraguay en los ojos de más turistas y haría que vengan más personas. Es una medida importante para hacernos más competitivos, más atractivos, y hacer como hacen otros países de la región, ¿verdad? Como el caso de Uruguay, por ejemplo, que exime algunos impuestos a los turistas, reembolsa impuestos. Entonces, considerando estos días en que se habla de una marca país, creo que este tipo de gestos son gestos de apertura, gestos que tenemos que manifestar a la región y al mundo. Son mensajes que tenemos que dar de querer proyectarnos al mundo y de abrir los brazos a que más gente quiera venir a visitar Paraguay. Por eso creo que desde esta Cámara podemos instar a que el señor canciller, el señor ministro, las demás instituciones, la Dirección de Migraciones, la Secretaría de Turismo, tengan en cuenta un plan para poder llevar a cabo esta iniciativa y otras similares, con miras a convertirnos en un destino más competitivo, en un destino más atractivo. Y creo que podemos también comprometernos en reemplazar esos fondos que dejaría de percibir la Cancillería o los consulados en ese sentido, compensar para de otro rubro, de otro origen de los fondos. Por lo tanto, invito a los compañeros a que tengan en cuenta esto, invito al Poder Ejecutivo a considerar el turismo como un potencial enorme, como una política pública nacional. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Walter Hamm.
Gracias, presidente. Muy buenos días a los apreciados colegas. Quiero, señor presidente, hacerme eco de una expresión popular que hoy día se extiende y se replica a lo largo y a lo ancho de la República del Paraguay. La ciudadanía, señor presidente, está harta de la sobrefacturación en las boletas de la ANDE y de la ESAP. No puede escapar a nuestra atención, señor presidente, las manifestaciones espontáneas de muchos ciudadanos que se congregan frente a las oficinas, sobre todo de la ANDE, para ir a expresar su sentimiento casi de desesperación ante los montos exorbitantes que reciben en sus boletas. La ANDE está atosigando a sus clientes con montos que no se condicen en una gran cantidad de casos con la realidad de esos ciudadanos. Y nosotros no podemos estar ajenos a eso, señor presidente. Leí en algunos medios que el presidente de la ANDE vino a reunirse con la mesa directiva y con algunas comisiones de esta Cámara. Y por lo que entiendo, sus explicaciones no fueron satisfactorias. Está instalada en la opinión pública, señor presidente, porque es lo que escuchamos todos los días. Y ante el reclamo, alguna explicación debe haber. La gente dice que no le tiene confianza a los medidores digitales. Yo no sé. Ellos no están, no, pero Brasil, pero Maoí, oye, rechazado porque a Mondo y Coya, oye, Ruoré. No, oye, Moí, Riré, ese medidor digital, la coan, este, y te digo, use la luz, no está. Yo propongo, señor presidente, que la mesa directiva o los líderes de bancada analicen la posibilidad de una interpelación al presidente de la ANDE. Solamente como un gesto de acompañamiento a la preocupación de la ciudadanía. Porque de gusto que presidente ya echarlo en estado, ande frente, pe. Ajá, sepe y boleta y pope. Lo mismo con la con el consumo del agua. Y en esto me comprometí con unos amigos en una ronda de tereré ahí en la parada de taxi de la Plaza de Armas de Encarnación, que casi de manera desesperada me decía, va, yo le gastó allá ya, po, porque amparado en no sé qué ley, y justamente estoy presentando, señor presidente, un pedido de informe a la ESAP, amparados en no sé qué ley, el costo del alcantarillado sanitario es el 100% con respecto al consumo de agua. Basado en un acta número 672/18, creo que dice, la ESAP cobra exactamente el mismo monto del consumo de agua por el alcantarillado sanitario. Y cualquiera que entiende algo de costo sabe que el agua sí tiene un costo de producción y las redes tienen un costo de mantenimiento. Pero disculpen mi ignorancia si estoy equivocado, pero ¿qué costo puede tener para la SAP brindar el servicio de alcantarillado sanitario más allá de la inversión inicial para la construcción de la infraestructura? Y la gente cree que se le mete la mano en el bolsillo, presidente. Para mucha gente 100.000 guaraníes es mucho dinero. Y si encima hace 100.000 guaraníes de agua, le cobran 100.000 guaraníes por su alcantarillado sanitario, la sensación que tiene la gente es que se le está robando. Y me gustaría, presidente, que esta Cámara, como respuesta a esa inquietud ciudadana, convoque tanto a los responsables de la ANDE como a los de la ESAP para que vengan a dar públicamente una explicación de estos costos y de esa manera hacernos eco de la representatividad popular que ostentamos en esta Cámara. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Basilio Núñez.
Gracias, presidente. Presidente, queridos colegas, quiero presentar, presidente, presenté un proyecto de ley que en principio como médico, y creo que tenemos acá, tengo varios colegas que son personal de Blanco y que hemos pasado por los hospitales, presidente, y que hemos recorrido, y hasta le escuché a usted en su alocución decir que es una situación que se arrastra hace 26 años. Y probamos ya, presidente, con un convenio, el cual no tuvo una salida favorable, y hasta diría que a esos colegas que están trabajando acá, médicos, enfermeras, licenciadas, nutricionistas, nosotros estamos colaborando a que no se actualicen en sus respectivas profesiones. Es así, presidente, hasta nos llaman ya que la Cámara de Diputados es un mini hospital y no debería ser, presidente. Nosotros no podemos hacernos cargo de esa acusación que de por sí también no cae bien a la ciudadanía, presidente. Y sabemos también las carencias que tenemos en el área de salud a nivel nacional. No tenemos la cantidad de médicos necesarios en los departamentos y probablemente acá en la Cámara de Diputados, y no solamente en la Cámara de Diputados, presidente, en la Cámara de Senadores y en otras instituciones, porque este proyecto de ley que estamos presentando con varios colegas, creo que debemos hacer un estudio minucioso también. La Corte Suprema de Justicia también tiene médicos contratados. Hasta el Tribunal Superior de Justicia Electoral creo que tiene médicos contratados y personal de Blanco. Y es el momento, presidente, y creo que vamos a coincidir todos, de que tenemos que ordenar la casa. Y cada profesional que sea requerido por su ministerio, entonces, que ejerza su profesión en ese ministerio. Así es que, presidente, estoy exponiendo esto en el estadio de oradores, pero hoy le dimos mesa de entrada a un proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo que a través del Ministerio de Hacienda modifique los montos de los ingresos, gastos y presupuestos del personal de Blanco de la Cámara de Diputados y sea transferido esos rubros al Ministerio de Salud. Porque alguna vez se sucede lo contrario acá en la Cámara de Diputados. Funcionarios que son de otras dependencias, que no son del área de salud, después se convierten en funcionarios permanentes de la Cámara de Diputados. Pero que se respete también, presidente, la antigüedad de esos funcionarios, de ese personal de Blanco de la Cámara de Diputados. Así es que, presidente, sin querer ahondar, y ojalá otros colegas médicos o licenciadas que hay también en la Cámara opinen al respecto, creo que estaremos haciendo justicia, y esos 20 médicos que están acá, o nutricionistas o enfermeras, vayan a disposición del Ministerio de Salud y que los ubique de acuerdo al lugar donde van a ser útil. Ese es el proyecto, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Terminaron la lista de oradores y solicito la plenaria para darle la palabra a los demás compañeros inscritos, que son 5. Tiene la palabra el señor diputado Basilio Núñez.
Presidente, era 2 puntos que yo me inscribí en la lista de oradores. El otro punto, presidente, que habrán visto, si la sala técnica puede mostrar algunas imágenes, este diluvio prácticamente que se dio en varias ciudades afectó de sobremanera, y desde que tengo conciencia fue la primera vez que la capital del Chaco paraguayo, porque se le conoce así también, la capital del departamento de Presidente Hayes, sufrió de esa manera. Y esas imágenes, presidente, que estamos mostrando, que pasa muy rápido, la verdad, demuestra de lo grave que estuvo esa inundación. que tenemos actualmente todavía, presidente. Hasta varios ministros estuvieron presentes en el departamento. El departamento fue declarado en emergencia. Hasta ven cómo los chicos en forma inconsciente y el paraguayo, que siempre también optimista, camina entre para ir a su casa. Y presidente, más que nada apoyar a todo el departamento que ha declarado estado de emergencia, varios distritos, también tener en cuenta los distritos del Chaco Central. No sé si los colegas de los otros departamentos del Chaco también tienen esa problemática, pero es crítica la situación en el departamento de Presidente Hayes y específicamente en Villa Hayes, donde hay prácticamente 4.000 personas afectadas, presidente, y fue en horas lo que se produjo esto. No fue una inundación que te avisa, sino en horas ver inundado tu casa, tu barrio. Duele, presidente. Por eso también pido, presidente, tener en cuenta, no está el presidente de la Comisión de Presupuesto y a los colegas, si hay posibilidad después incluir en el presupuesto de obras públicas la canalización del distrito de Villa Hayes, de una zona que desemboca en el río Paraguay. Estuvimos también con el colega de Concepción, que creo pasa la misma situación, presidente, y pedimos ayuda al presidente. Ese era el motivo, presidente, por el cual también me inscribí y solicitamos el apoyo de los colegas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. De vuelta solicito autorización de la plenaria del pleno para dar a los otros colegas el uso de palabra. Aprobado. Tiene la palabra el señor diputado Enrique Mineur.
Gracias, presidente. Estamos en una discusión en donde tenemos que analizar no solamente ya en el Chaco paraguayo los fenómenos climáticos cíclicos, sino también ya tenemos que poner mucha atención y concentración a las variables climáticas. Acaba de hacer mención el diputado Núñez, colega del departamento de Presidente Hayes, de que la cantidad de precipitación caída es inusual, muy pocas veces vista. Y desde nuestras bancas expresamos nuestra solidaridad a cientos de familias del Bajo Chaco que terminaron siendo víctimas de la penalización de la naturaleza por falta de obras de infraestructura. Canalizaciones que permitan de que el agua tenga que escurrirse de manera rápida para que no se tengan que inundar las casas. Nos invita a que tengamos que ir pensando en un planteamiento más integral para construir la ansiada solución a distintos problemas de distintos campos, y por eso también comunicamos de que vamos a estar llegando con una serie de medidas que van a necesitar el acompañamiento de los colegas y van a necesitar el acompañamiento de números, de presupuestos que permitan que estas familias tengan que dignificar sus vidas, evitando de que este tipo de variables climáticas tengan que afectar su condición. Da lástima verle a compueblanos y vecinos de nuestro departamento que tengan que estar quitando sus casas, tengan que estar quitando sus electrodomésticos, chicos que no tenían frazadas, no tenían colchones, habilitación de albergues de manera precaria para tratar de paliar la situación. Nos invita a que tengamos que ir pensando en soluciones integrales en la política poblacional, porque no solamente dar respuesta al acceso a la tierra se constituye en la solución, sino también tenemos que ir pensando de que las viviendas tengan que ser dignas, que los servicios tengan que ser suficientes y que el sistema de drenado para evitar este tipo de acontecimientos tristes tengan que ser evitados. Tenemos poblaciones que han crecido en 2 años de una manera muy significativa, generando un fenómeno sociodemográfico difícil de controlar y que es el resultado de la falta de planificación. Por lo tanto, informamos a la Cámara y solicitamos de que nos tengan que acompañar con las iniciativas que vamos a estar trayendo para que esta situación tenga que ser mitigada en la medida de lo posible. Reitero nuestra solidaridad a tantas familias, nuestras disculpas por la incapacidad de brindar la respuesta de manera adecuada. La situación se produce en varios lugares y de manera simultánea se generan los reclamos y la capacidad de respuesta de las instituciones es limitada. Consecuentemente, la cobertura es limitada y se instala un ambiente de tensión que se va normalizando hoy, pero que a su vez impone la necesidad de ir tomando medidas correctivas que dignifiquen a las familias y por sobre todo que se tenga que formalizar la tenencia de la tierra en condiciones dignas para que las familias tengan la seguridad de tener un ambiente tranquilo en donde puedan vivir con sus familias. Muchísimas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora diputada María Cristina Villalba.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Señor presidente y el pleno, en el día de ayer, en la Comisión de Salud, tuvimos la visita de la comunidad de Maracaná, una comunidad muy lejana, una comunidad muy próspera, distante a 90 kilómetros de Curuguatú. Y esta sociedad civil vino acompañada de una mujer que tiene mucha historia en Maracaná, como es la licenciada en enfermería, la señora Isabel Casco. Ella, con dos licenciadas más, hacen que le llegue salud a más de 750 familias de ese territorio llamado Primer Encuadre en Maracaná. Pero si uno hace el cálculo de 750 familias en un promedio de 5, cosa que no es común en Maracaná. Maracaná, promedio por familia es 10, 12 o 14. Estamos hablando de una población de 5.000 personas y no cuentan con médico, señor presidente y pleno. No cuentan con un profesional médico. Entonces ellos vinieron a exponer sus necesidades y aprovecho también para agradecerle al presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y sus miembros por recibirle y escuchar su quebranto, sus penas. Y desde esta banca quiero exhortarle al señor ministro de Salud y felicitarle a los compañeros que recientemente también expusieron de optimizar los funcionarios de blanco que tenemos en las diferentes instituciones y de repente deciden ir a servir hasta esa comunidad a través de una USF, que es el sueño de esta gente. Tener una USF, que tengan un médico y tienen una estructura muy bonita ahí en Maracaná. Tienen ya una estructura edificada, tienen una sala totalmente equipada con equipos odontológicos. También necesita de un equipo médico en el área de odontología, pero lo más urgente en este momento, señor presidente y pleno, es la designación de un médico y la apertura de una USF en Primer Encuadre de Maracaná. Y al hablar de estas situaciones de Maracaná, coincide en este día, también en unos
por el tiempo de lluvia que estamos teniendo, valorar también el trabajo que vienen haciendo los médicos de Araújo Cué. La doctora Tatiana Fleitas, una mujer guerrera, una mujer de hierro, porque ella es directora de la USF de Araújo Cué y ayer de ida a su trabajo, ella se queda atrapada por el hecho de que el tránsito y el barro no le permitía llegar a su trabajo. Pero ella, ¿qué hizo? La doctora Tatiana se baja del vehículo y llega a pie hasta su USF. Y eso hay que valorar, que hay médicos, funcionarios de blanco, que hacen patria allá en el último rincón del territorio paraguayo. Y valorar el espíritu de esta mujer, valorar el trabajo que viene haciendo, y al mismo tiempo, vuelvo a dejar constancia en esta banca, que confío mucho en las instituciones. Y yo sé que el señor ministro de Salud va a recibir a esta sociedad civil el día martes, que a través de la Comisión de Salud estamos solicitando esa audiencia, y estoy segura que en días más también voy a volver a ocupar este espacio y decirle a toda la ciudadanía que el Ministerio de Salud ha cumplido con el primer encuadre de Maracaná, y de esa manera nuestro compromiso desde el Parlamento es la de acompañar las políticas de Estado, la de acompañar las políticas públicas, para que así como hoy vengo a traer el mensaje de la gente de Maracaná, lo pueda seguir haciendo también para otros municipios, para otros distritos y para otros rincones de todo el Paraguay. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, colegas.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el señor diputado Jorge Brites.
Gracias, presidente y colegas. Hay algunos pedidos que traigo de nuestro municipio, como el caso de la gente de Santa Ana que piden urgente un tema de desagüe fluvial, porque en cada lluvia ellos se quedan inundados. Y después hay otros episodios también, presidente, que ocurrieron, especialmente este último donde se escapó un delincuente de la penitenciaría de Ciudad del Este refugiándose en una escuela. Y hace tiempo, según yo tengo información, inclusive ya hubo dinero, no sé qué pasó, y al final no se construyó. Pero así también, presidente, quiero mostrar un poco las cosas que estamos haciendo y que esta banca está haciendo y que se comprometió en el sentido del apoyo al deporte. Organizamos un evento de skate en Ciudad del Este. Sí, la sala técnica puede mostrar la primera foto, por favor. La Secretaría Nacional de Deporte estuvo apoyando también y destacamos la participación de los skateboard Daya Ramírez, Ale Ocampo y Renan Godoy, que estuvieron representando al Paraguay en la modalidad masculina de skateboarding en los Juegos Suramericanos Rosario 2019. La siguiente foto. Entonces, el artículo 84 de la Constitución Nacional habla de la promoción de los deportes. El Estado promoverá los deportes, en especial los de carácter no profesional, y que estimule la educación física, brindando apoyo económico y exenciones impositivas. En Ciudad del Este tenemos una pista de skate, pero lastimosamente a causa de las obras precarias, mala gestión, falta de voluntad o corrupción, como sea, jamás se pudo utilizar al 100% esa pista de skate, ¿verdad? Entonces, pero aún así, gracias a apoyo de los amigos, le agradezco a mi hermano también que me ayudó en la grabación y la edición del video, que sepan que el diputado que está acá con ustedes, querido colega, está en contacto con la gente. Por favor, si puede mostrar el video de este lindo evento que hicimos, inclusive hubo participación de gente de Brasil que vinieron.
All of us are born with the miraculous ability to determine the direction from which sounds approaches. Let us venture into new and uncharted lands.
Este es un deporte muy incentivado en otros países y queremos empezar un poco a incentivar, y pido el apoyo también a las autoridades locales, municipales, departamentales para hacer el mejoramiento nuevamente de esta pista que necesitamos. It's the one and only Mike Titan. Afu-ra, now you hear it, now you know it. The body of the life force came forth just to show us.
crucial. Lyrical style ain't what it used to. Microphone check, 1, 2. I hit the atmosphere, give MCs visions of comets. Technique hit by force, the earth I hit embalming. Immaculate conception with the weapon. Even in mind,
hay mucha gente que trabaja y al final del día que te quiere realizar esta actividad sana, ¿verdad? Entonces necesitamos que se ponga en condiciones esta pista. Parece pocas cosas, pero capaz que ese niño que está ahí espera la hora del día para poder estar ahí para realizar esta actividad. Ahí está gente de Brasil que vinieron también de las distintas regiones, de Franco, de Hernandaria, de Mingaguazú y obvio también de Ciudad del Este. Your body up just like a roots tonic. It's ironic. Estoy practicando también. I hit the crowd up and scorch off like Malator. Idioms is ripped in half. The diameter of area. Mathematics, straight up stereo. Face to face, cheek to cheek, eye to eye. Gracias, presidente Colea. Un saludo a los amigos skateboard del Paraguay.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora diputada Rocío Abed de Zacarías.
Muy buen día, señor presidente, queridos colegas. La preocupación que traigo hoy realmente es una situación de crisis, de emergencia por la que estamos atravesando en Ciudad del Este, en el departamento de Alto Paraná. El centro, la penitenciaría regional de Ciudad del Este se encuentra en emergencia. Es de público conocimiento, no sé si están todos al tanto, que el viernes hubo un asesinato, una de las personas privadas de libertad, uno de los reclusos fue muerto a causa de una estocada por parte de otro recluso. En menos de 24 horas, el día sábado también fue muerto otro joven que hacía 15 días había ingresado al centro penitenciario, también de una estocada en manos de otro recluso. Un joven de 19 años que había, hacía 15 días que había ingresado y lejos de esa oportunidad de la ansiada reinserción, él se encontró con la muerte. Y ayer, justamente, en horas de la siesta, hay una confusión en la información, no sé si fue de la cárcel también o si fue de la jefatura de policía de la comisaría, que se escapó una persona del PCC, estuvo ahí cerca, entró en un centro educativo. O sea, realmente, y lejos de hacer una crítica, lo quiero hacer desde la perspectiva de ayudar desde esta Cámara a que esa situación de emergencia pueda de alguna manera subsanarse. Existen decretos que declaran la emergencia de los centros penitenciarios, pero puntualmente este centro, con los hechos que han sucedido en 4 días, realmente yo creo que es alarmante y necesita el apoyo de esta Cámara. Desde la Comisión de Derechos Humanos estaremos realizando una visita y probablemente la semana que viene estaremos pidiendo el apoyo real de ustedes, colegas, para poder declarar en situación de emergencia. Y me voy a puntualizar en lo que es la infraestructura, que a todas luces evidente necesita que exista una nueva sede e instar a que se inicie la construcción de la nueva sede de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este. Realmente en la situación de hacinamiento está súper poblada y necesita desde acá una señal clara. Yo sinceramente no lo hago una crítica ni al director del Centro Regional ni al ministro, que creo firmemente que están haciendo su mejor esfuerzo y por eso desde acá quiero que demos ese apoyo. Ni siquiera analizar quiénes son presos que están sin condena o aquella utilización irrestricta de las medidas de prisión preventiva. Centrarnos en esa infraestructura y poder dar el apoyo para que el régimen de excepción pueda aplicarse en la 2051 y de inmediato pueda iniciarse la construcción de esa penitenciaría regional de Ciudad del Este. Esta penitenciaría se encuentra cerca de un punto que hoy se erige como el punto gastronómico de Ciudad del Este. Cerca de ahí también existen como 5 o 6 colegios y asimismo 5 o 6 universidades. Este lugar es una bomba de tiempo, compañeros. Por eso me hago eco y traigo la preocupación de muchas madres de Ciudad del Este y pedir el apoyo de ustedes, colegas, para declarar la situación de emergencia y asimismo instar a que se inicie de inmediato la nueva sede regional de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el señor diputado Gregorio Collins Soroca.
Muchas gracias, presidente. Pedí el uso de palabra justamente por unas declaraciones que había hecho en el día de ayer con relación a las declaraciones de una ministra del Tribunal de Justicia Electoral. Quiero aclarar esto, ¿por qué? Porque he recibido un mensaje de la ministra diciéndome que me esperan su despacho para mostrarme las documentaciones. Entonces, desde acá le pido a la ministra, ya que se instaló la duda, que nos acerque a la Cámara de Diputados las documentaciones que dice ella tener con relación a la denuncia hacia un funcionario que quiso ser austero en su institución. Y lo hablo con propiedad porque la misma ministra me envió, pido ayuda a la sala técnica, por favor, si ya tienen... Este es el documento que me había enviado al WhatsApp la señora ministra Huapenca, para que yo no tenga nada que esconder. Entonces, ya que ella me envió al WhatsApp, yo lo hago público, ¿verdad? Yo no desmerito las cuestiones llevadas adelante por la justicia electoral en cuestión de género. El cuestionamiento es que la justicia electoral tiene demasiados antecedentes con relación al uso de pagos, de viáticos, que hasta fueron denunciados, que hasta la fecha jamás fueron aclarados. El tema en cuestión es que la señora ministra quiera y exija el pago de viáticos para funcionarios con altos salarios, más que un diputado ganan algunos de estos funcionarios que se fueron a mi departamento de Itapúa. Y nada más, en su entorno la suma nada más y nada menos de 80 millones de viáticos. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace falta tantos funcionarios llevar a un evento en un departamento tan grande como el de Itapúa, donde vos te vas a su dependencia de la justicia electoral y tienes funcionarios con alta preparación que pueden ser útiles para ese tipo de evento? ¿Será que no podemos usar bien la cosa pública? Si yo reclamo es de utilizar bien la cosa pública, nadie se puede enojar. Y hay funcionarios, por lo visto, que ya están adecuándose a los nuevos tiempos y están protegiendo su institucionalidad y están queriendo ser austeros con relación al dinero de su institución. Y nosotros, que todo el día también somos juzgados, tenemos la posibilidad también de proteger o de decir por lo menos las cosas que están mal. Porque no puede ser que un funcionario se haya negado a dar o a se haya negado al pedido de una ministra con pedidos exagerados de viáticos que no corresponden, que ella públicamente pida su cabeza de los funcionarios porque no le hicieron caso. Estamos en democracia. Esto ya no debería ni ser noticia, no tendríamos que estar escuchando menos de un poder tan importante que en sus manos maneja la democracia del Paraguay. Así que quiero leerle un poquito para que me entiendan. Ayer en un diario de ABC Color, fecha lunes 18 de marzo de 2019, recorte de viáticos en feudo de Huapenca generó conflicto. El conflicto en la justicia electoral entre la cuestionada ministra y la funcionaria Norma Novera, jefa de área de administración y contrataciones, habrían surgido ante el recorte de fondos para un curso de formación política. Según las últimas versiones, el detonante habría sido el recorte comunicado por Olindo López, director general de Administración de Finanzas, a Cintia Figueredo, coordinadora de la Escuela de Formación Política de Mujeres, en la que Huapenca es la principal expositora e impulsora. En su nota, López señala que solo en viáticos el evento del 5 y del 6 de marzo hubiera costado 80 millones sin contar otros gastos. No quieren ver si si un diputado lleva, hoy nomás, si lleva un viático a un viaje o solicita algo, ¿será que solamente nosotros tenemos que ser juzgados o señalados cuando algo pasa en forma irregular? Yo espero que así como nos miden con una vara, nosotros y los demás poderes se midan con la misma vara. Y hago un pedido especial a las bancadas de la Cámara de Diputados. Solicito el estudio sobre estas declaraciones por los antecedentes de la misma ministra y de la misma justicia electoral, que se analice bien esta cuestión y que llevemos a debate. Y si realmente corresponde, por proteger la cosa pública y usar bien el dinero que es del pueblo, elevar a juicio político a quien corresponda, así lo hagamos. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora diputada Norma Camacho.
Gracias, presidente. Como parte del compromiso asumido por el Frente Parlamentario por los Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes, el día de ayer hemos asistido al relanzamiento de la CONAPREA, que es la Comisión Nacional de Prevención y Atención Integral de la Violencia hacia la Niñez y Adolescencia. Esta convocatoria fue realizada por la ministra de la Niñez y de la Adolescencia, la doctora Teresa Martínez, junto con otras autoridades y organizaciones de la sociedad civil. En este espacio de trabajo interinstitucional se buscará ajustar todo lo que sean los protocolos y las leyes en favor de los pequeños que son víctimas de violencia. Ratificamos como parte del Poder Legislativo el compromiso del Frente Parlamentario en colaborar en el proceso que se iniciara en el día de ayer. Reiteramos una vez más a los colegas que la adhesión al Frente Parlamentario está abierta para todos aquellos que quieran sumarse y así tratar de dar solución a alguna de las miles de situaciones de vulnerabilidad a los que se enfrenta la niñez en nuestro país. El día de ayer fue presentado un plan de acción específico, Plan de Acción País, con plazos, con mediciones, un trabajo muy bien estructurado. Y recordemos también desde este espacio la necesidad imperiosa de eliminar todo tipo de violencia, sobre todo contra la niñez, que después nos define como una sociedad violenta. Y aprovechamos la oportunidad para recordar la tremenda fuerza moral que existe en una filosofía de la no violencia. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la señora diputada Katia González.
Sí, brevemente, colegas y presidente. Creo que hoy es un día muy importante para recordar a un sector olvidado y vulnerado de nuestra sociedad. Poner en este hemiciclo un tema que me parece de capital importancia y establecer nuestra solidaridad con los hermanos campesinos que por año número 26 se convocan en la marcha campesina, esta vez con el lema Tierra y Producción para el Desarrollo Nacional, construyendo el poder popular. En nombre de la reforma agraria, nuestro país ha sido saqueado por distintos exponentes de izquierda y de derecha. La corrupción muchas veces no respeta colores. Hoy queremos decir que debemos tomar en serio como clase política y determinar medidas superadoras, escuchar a los actores principales de la reforma agraria es nuestra obligación política y moral. El Estado paraguayo necesita debatir acerca de qué modelo de desarrollo rural pretendemos para nuestro país. Un modelo que termina empobreciendo y expulsando a nuestros hermanos campesinos del campo, que vienen a integrar cordones de pobreza y marginalidad en los distintos departamentos. Hoy el departamento central está en crisis. Y muchos de los compatriotas que viven en esa zona de aislamiento y vulnerabilidad son hermanos campesinos expulsados del campo. Los servicios públicos se saturan y tenemos un montón de inconvenientes urbanos. Y debemos ser capaces de solidarizarnos con este sector que históricamente ha sido olvidado por nuestra sociedad. A pesar de que los estatutos de la mayoría de los partidos políticos se definen como agraristas y populares, entiendo yo que uno de los sectores más olvidados es justamente el sector campesino. Hace 19 años, aunque no parezca, enseño Derecho Agrario en la Universidad Católica. 19 años que acompañamos las reivindicaciones campesinas y 19 años que esos pedidos no tienen eco. A los líderes de bancada, a las personas que quieran interiorizarse más de la situación, le podemos pasar cuáles son los reclamos. Han formulado varios de ellos en un manifiesto muy bien redactado, que sala técnica en mi intervención tenía que pasar, pero ya estoy terminando. Reforma agraria y producción nacional, y también establece las líneas presupuestarias que necesitan para poder dar énfasis a los grandes problemas que hoy tienen nuestros hermanos campesinos, fundamentalmente por la potenciación de un modelo agroexportador que realmente saca y expulsa a los campesinos de sus tierras, y tenemos que empezar a entender de que dar respuestas al sector campesino es una obligación. Desde la bancada del partido Encuentro Nacional, nosotros nos solidarizamos con la marcha número 26 del campesinado pobre, diciéndoles que estamos aquí para trabajar con ustedes, para posicionar temas en serio y no simples parches que lo que hacen es terminar acogotando a un sector que, repito, merece toda la atención, no solamente de la ciudad, sino también de la clase política. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Terminaron la lista de oradores, pero antes de pasar a otro punto, quiero hacer una aclaración sobre lo que ha planteado la señora diputada Celeste Amarilla y el señor diputado Basilio Núñez, apoyado también por otros compañeros. La presidencia ha dispuesto la reorganización del departamento médico de la Cámara de Diputados, en vista de que la Cámara no cuenta con presupuesto para adquirir instrumentales médicos ni medicina para atender a la población, razón por la cual se ha dispuesto la reorganización administrativa del departamento médico y poner a disposición del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a los profesionales del departamento médico para las tareas que el Ministerio lo requiera. Para aclararle un poco, queridos compañeros, como así también informarle que vamos a estar preparando una auditoría interna justamente para identificar a varios funcionarios, que gente muy preparada tenemos acá en la institución, y a ver si no le damos la oportunidad para que puedan crecer en otras instituciones. Eso nomás una aclaración.